un, dos, vale. Tres, baila mi rumba.
Baila mi rumba, tarumba,
baila con gracia,
tarumba,
que ya lo dijo,
salunga,
baila con gracia,
tarumba,
mi rumba, matarumbita, tarumbona,
tarumbera. Mi rumba, baila mi rumba. Tarumeta, tarumera,
se baila todos los días, de verano a primavera. ¡Bravo! Ahora sí, cómo se nota que no sabemos el tema de entrada. Bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estamos aquí, hemos tenido un pequeñito fallo técnico de esto que te reincorporas en verano, pero ya está todo bien, ya se ven las líneas, se ve todo. Así que, bueno, aquí estamos de nuevo en Radio Tarumba, empezando una nueva temporada. Aquí a mediados de septiembre de 2010 han pasado muchas cosas, llevamos casi 2 meses sin venir. Estamos más guapos, más atrevidos, más enérgicos que nunca. Así que, pues nada, vamos a dar comienzo primero a presentar de vuelta a quien tenemos aquí con nosotros, que tenemos a Enrique, buenos días.
Buenos días a todos.
Tenemos a Mari José. Mari José se incorpora de lleno este año en Radio Tarumba, buenos días.
Hola, buenos días.
A Sara, como siempre, aquí enfrente, presidiendo el otro lado de la mesa. Buenos días, Sarita.
Me voy a contar un cuento, pero cuento.
Y seguimos con José Mari. José Mari, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Con nuestra ya totalmente incorporada nueva interlocutor, que es Javier.
Buenos días.
Y aquí a mi vera, en el apoyo técnico y a partir de ahora el que se va a encargar de la técnica de Radio Tarumba, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que dadas las presentaciones, empezado el programa con el tiempo perfecto, vamos a iniciar nuestro espacio de noticias, así para no perder más tiempo. Así que Javier, hoy da estreno a este momento, cuando quieras.
Pues yo hablar de las patentes. La financiación de I+D puede hacerse a través de ayudas públicas, subvenciones y préstamos o incentivos fiscales. En la actualidad, un proyecto de innovación puede desgravarse del impuesto de sociedades en el 8% de gastos incurridos por dicha actividad, mientras que lo respecto a I+D la desgravación es del 25%. También los incentivos están sujetos a leyes, como la ley del impuesto sobre sociedades en su artículo 23, que reprima los activos intangibles en su estrategia de innovación. Así que según este artículo se deduce de la base imponible o cómputo de sus ingresos el 50% derivado de cesión de derechos de uso, explotación, disfrute de patentes y figuras tales como planes, dibujos, información de experiencias científicas, industriales, etc. Este fenómeno llamado patent box fomenta las actividades innovadoras a través de la reducción de la factura fiscal, teniendo así escenarios de aplicación diversos, atractivos como entidades ricas en conocimiento y sectores de más futuro donde la patente es capital. El caso español es claroscuro, ya que con una investigación aceptable no hay incentivos de solicitudes, tendiéndose el futuro al tejido industrial en áreas como tecnología y nanotecnología. Como sin patente no hay innovación, no hay que esperar a que la administración te dé el permiso correspondiente y los incentivos fiscales no están sujetos a áreas concretas. La flexibilidad es enorme y el gasto administrativo mínimo. Bueno, pues yo pienso que las patentes están muy bien porque a la hora de otorgarlas te hacen unos incentivos fiscales muy buenos y además pues fomenta áreas en las cuales hay mucho conocimiento, o sea, empresas con más futuro también pueden aprovechar las posibilidades.
¿Y cómo se te ha ocurrido esta noticia?
Nada, la leí en el periódico y se me ocurrió.
Vamos a matizar un poquito que Javier ha estudiado economía, entonces le gusta mucho esta temática, ¿no? Y es interesante porque, bueno, incorporamos como una sección diferente a lo que venimos estando acostumbrados y alguien que además entiende de esto, así que está bien, ¿no?, tener a alguien que sepa de estos asuntos, que son básicamente los que manejan el mundo. ¿Qué opináis los demás? ¿Os parece importante incorporar una sección de este tipo?
Sí, ¿por qué no? Sí, está bien. Me parece que no que no me entera muy bien porque ha leído muy deprisa y entonces no me he enterado muy bien.
Hazle un pequeño resumen.
Un poquito más despacito, Javi, porque me parece que eso, que ha sido muy deprisa.
Vale, para la próxima, pero ahora continuamos adelante con Sara. Sara, te dejamos a ti todo, acércate el micro, reina.
Me hace con la cara.
Sara, adelante.
Los 426 sueldos apagados se prorrogan 6 meses. El Congreso aprobó por unanimidad prorrogar durante 6 meses la ayuda de 426 euros al mes a los parados que no cobran ningún tipo de prestación social. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aclaró que la ayuda iba dirigida a los menores de 30 años, mayores de 45 con cargas familiares y parados de larga duración, y no incluye a los que ya la hayan recibido. Corbacho calcula que la beneficiará a 220.000 parados y costará 420 euros. Perdón. A mí en personal me parece fatal que se prorrogue, y más un ministro de Trabajo como Corbacho, como dice la noticia, la prestación social y justo que la mano de la necesita, que son los parados de larga duración. De parados de 45 años.
Sara, haznos una visión de tu noticia, un poquito, resumida.
Pues eso que Corbacho ha dicho en el Congreso de Diputados que va a prorrogar la prestación y todo el Congreso lo ha aprobado. Me parece más que prorrogue la prestación porque es a quien la va a necesitar, que son los parados de menores de 30 años con cargas familiares, los mayores de 45 años con cargas familiares, los parados de la graduación, que son los que más lo necesitan. Encima los prorroga a esos.
Pues menudo fastidio.
Que va a beneficiar a 220.000 parados y costará 420 euros. Que lo hice como una noticia positiva, pero yo la veo negativa. No sé cómo ustedes lo vean. Como vosotros, perdón.
Está bien dicho, Sara. Eso de ustedes.
No, yo me refiero al gobierno que tenga en cuenta mi demanda o mi... ¿Cómo se dice eso?
Sí, tu queja, tu opinión al respecto.
Mi demanda.
Bueno, seguimos adelante con José Mari.
Hola, hola, buenos días. Este es mi artículo. Unos niños que jugaban en la playa de San Vivent de Montal, Barcelona, han encontrado una bomba en el agua que con toda probabilidad podría ser de la guerra civil. La policía local ha sido alertada por los padres de estos y han acordonado un área de seguridad tras desalojar la zona. El equipo de desactivadores de explosivos de los Mossos de Escuadra se ha desplazado al lugar de los hechos y están examinando el artefacto para comprobar si se trata de una bomba de la guerra civil. Ha informado el ayuntamiento de la localidad mediante un comunicado. Bueno, yo pienso que esto está bien porque si los niños han hecho bien, porque si no hubieran avisado podía haber ocurrido alguna desgracia. Podía haber dado algún niño en la espoleta de la bomba y... Vamos, yo creo que son de los aviones.
No, sí, tiene toda la pinta, ¿no? Que son las que se lanzan.
No pone nada. Pero yo creo que si hubiera dado un golpe fuerte, pues... Podría haber estallado.
Susto,
ya ves. Y con esto es todo.
cada dos por tres pasan estas cosas, que se encuentran, que luego hay veces que por el tiempo que llevan ya no son peligrosas y las pueden desactivar y lo hacen de una manera que no sea peligroso, pero sí que es cierto que han actuado muy bien, vamos.
Claro.
Madre mía, tú imagínate qué susto. Algo, lo último que te esperas, te estás dando un baño y que de repente algo de hace tanto tiempo... Bueno, pues muy interesante la noticia, José Mari.
Muy bien.
Muy bien, así para comenzar el año. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien. Ahora vamos a hacer un repaso generalizado de los estados y las estadas de cada uno. Vamos a seguir con la señorita que tengo aquí a mi izquierda, que ahora no la veis, pero es una rubia bella que tengo aquí situada a mi izquierda a punto de dar su noticia, José Mari José. Así te llamo, José Mari.
Hola, buenas. Mira, se denomina el balconing. El balconing, una nueva moda muy peligrosa. Muere un joven al caer del séptimo piso de un hotel. Se investiga si puede tratarse de un nuevo caso de balconing. De momento, 5 jóvenes han muerto desde junio y el Servicio Balear de Emergencias ya ha contabilizado 49 accidentes de este tipo. El balconing es el peligroso juego que practican algunos jóvenes y consiste en saltar entre balcones o a la piscina desde las habitaciones de los hoteles. Los hoteleros toman medidas y en algunos hoteles se pueden encontrar hojas informativas en las que se prohíbe el salto desde los balcones. Hay otros en los que se ha incrementado la altura de las vallas que protegen las terrazas. Esa.
¿Qué te parece este asunto de moda tan turbia?
Pues muy mal, porque yo cuando pensé en la noticia, pues justamente coincidió que ha pasado otro caso. Entonces, claro, pues es una cosa ya que preocupa, porque son jóvenes, beben, no se dan cuenta de lo que hacen, y bueno... Luego ponen en internet, cuelgan los vídeos, o sea...
¡Qué horror!
Pero que saltan al vacío.
No, están en las piscinas, en las terrazas de los hoteles, ya. Pero te está hablando, o sea, tío, de un cuarto, de un quinto piso.
Sí, el caso
primero, es... que el golpe que te puedes que pegar contra el agua es importante si llegas al agua. O sea, es que el tema es que a mí lo que me llama la atención es que pasa un caso o dos, ellos mismos deberían escucharlo, encima todos en Mallorca.
Sí,
ellos mismos deberían escuchar la noticia,
sí.
Y por más borrachos que estén... al menos venirles a la mente cuando van a decir sí, tirarse por el balcón, que se han matado, yo qué sé.
Este último caso, fíjate, un séptimo piso, de ojo.
Qué bárbaro.
No, es brutal, es brutal.
Luego, ¿puedo decir otra noticia, Candela?
Sí, uy, que la empaqueta, Marijose.
Mira, es que esta noche, a quien le guste, en el canal 4 de televisión, va a estar Fernando Alonso en El Hormiguero. Pues si a alguien le gusta a Fernando Alonso, que hoy le van a entrevistar.
Ah, fenomenal.
Sí, ya está.
El de Fórmula 1, ¿no?
Sí, sí.
Nuestro Fernando Alonso.
Bueno, pues Enrique, no, perdón, Enrique va a cerrar nuestro espacio de noticias con una bella poesía que está ahí preparándose, pero antes, vamos a hacer la última noticia, que es la de Antonio.
Sí, yo traigo un récord de alumnos. El curso comenzó ayer con más de 1,1 millón de matrículas.
¿Cómo ya?
Madrid, el gobierno regional va a instalar antes del fin de año 1.874 pizarras digitales. Yo no sé si las digitales son más cómodas para los alumnos o no.
Es que están más acostumbrados ya.
Sí. En 964 colegios públicos de primaria y educación especial de la región, según el compromiso adquirido por la presidenta Esperanza Aguirre. Ayer lo anunció durante la apertura oficial del curso escolar 2010-2011, celebrada en el Colegio Público Bilingüe Ciudad de Roma, en el distrito de Retiro. Un ejemplo, dijo: la educación que la comunidad quiere para los madrileños, basada en los principios de la libertad de elección, calidad de enseñanza, igualdad de oportunidades. La presidenta regional destacó que este curso la comunidad bate el récord de alumnos matriculados, más de 1,1 millones en el 1,44% más que el curso pasado, de los cuales más de 588.000 comenzaron ayer las clases en infantil y primaria, un curso en el que 242 colegios públicos madrileños, uno de cada tres, imparte enseñanzas bilingües en inglés y español a más de 55.000 alumnos, que aplica este sistema también en 71 centros concertados y que por primera vez lo extiende a la ESO, con la puesta en marcha de los 32 primeros institutos bilingües para 4.000 alumnos. Una enseñanza que ha revolucionado la educación pública en Madrid hasta situarla entre las mejores de toda España. Pues no sé por qué. Afirmó Aguirre, que ha recorrido la apuesta que hace la comunidad por las nuevas tecnologías, formando a 12.000 profesores que utilizarán las pizarras digitales en un centenar de institutos, entre ellos el de los bilingües. Y esta es la noticia, Candela.
Lo que me estaba ahora pensando en lo que decías antes de lo de las pizarras digitales, sí. Porque joder, estamos acostumbrados de toda la vida nosotros al tema de la pizarra, sí, y al borrador, y los chavales están hiper recontrametidísimos en las cuestiones de novedades tecnológicas.
Les gustan mucho a los chavales, les gusta mucho volver.
Claro, y se ve que, bueno, yo estoy viendo una noticia que yo no sé si al final no puede ser a lo mejor un factor más distractor, pero las pizarras digitales, ¿las habéis visto cómo son? Es una pantalla digital simplemente que con una especie de lapicero, que es una punta, simplemente escriben sobre la pantalla. Entonces es como que a la vista visualmente resulta más llamativo para los chavales que la típica pizarra de toda la vida. Entonces, pues ha cambiado mucho el cole. De repente vas a colegios donde los niños tienen en las mesitas, en los pupitres, un portátil, que es como de juego, ¿eh? Pero bueno, es que son las tecnologías, vienen y es imparable, o sea, es un fenómeno ya...
Ha cambiado y para mejor, ¿no?
Yo creo que sí, mientras siempre en la educación mantengan, o sea, revisen un poco el uso de las nuevas tecnologías, porque si no, yo a los chavales les veo muy metidos en el rollo de los foros, de los chats, de las páginas de contactos, y si los utilizasen, aparte de para relacionarse... para, pues yo qué sé, por una cuestión de cultura, por tener información, pero vamos, que tienen un manejo que es brutal, no lo podemos ni imaginar. Así que bueno, Garcilaso, nuestro Garcilaso de la Vega, ha hecho unas gárgaras de agua con sal,
que tiene que ir copiando noticias a partir de ahora,
para venir a recitarnos un poemita aquí en Radio Tarumba, así que vamos a hacer un poquito de silencio y él va a poner ahí todo su empeño y su voz para que las rimas suenen fuertes. Enrique, todo tuyo.
Sí, pues dice esto de Afaemos, esto de Radio Tarumba y poesía Plafones Ágiles, que la página número 61. Dice, obra poética, desojación sagrada, César Vallejo con completa. Y luego dice así, dice, luna, corona de una testa inmensa, que te vas deshojando en sombras gualdas, roja corona de un Jesús que piensa trágicamente dulce de esmeraldas, luna locado, corazón celeste, ¿por qué bogas así dentro de la copa de vino y azul el oeste? ¿Cuál derrotada y dolorida popa, luna y a fuerza de volar en vano, de holocaustas en ópalos dispersos, tú eres tal vez mi corazón gitano, que vaya en el azul del cielo llorando besos? Y ahí ya se acaba. Y luego lo de la... Y luego también, o sea, esto que me... esto que hice fotocopias, o sea, esto de una poesía, esto que le dedica a la Virgen de la Misericordia.
Para luego, Enrique, que tenemos tiempo. I'm sitting at the wheel. I got a green light. I'm not afraid of nothing, 'cause heart and soul I'm built for life. So let the engines roll. Push the pedal. Bueno, aquí estamos de nuevo en Radio Tarumba y vamos a empezar con los espacios personales. Sara es la que comienza con los espacios personales leyéndonos una vez un bello cuentito. Así que, Sara, cuando quieras.
Cuento lo he sacado de... No lo he sacado, es que ese día me estaba durmiendo mientras que mi sobrina... ponía un cuento en el DVD de su casa, me estaba durmiendo y estaba escuchando el cuento mientras tanto. Pero yo lo he hecho mío.
Me lo he apropiado.
Se llama así, La princesa de azúcar. Érase en un reino muy lejano existía una princesa toda de azúcar. En aquel reino también existía un ratón que ocupaba usurpando el trono de la princesa de azúcar. Pero aquel reino nadie era feliz, nadie excepto la princesa de azúcar que siempre estaba cantando y bailando. El ratón que ocupaba el trono de la princesa de azúcar era malvado y cruel, quería todo el oro del mundo para él y tenía al pueblo empobrecido, al reino empobrecido. Un buen día se le apareció a la princesa de azúcar un hada y le dio una espada mágica. La princesa no cabía en su asombro. ¿Para qué querría ella una espada mágica? Pero entonces desenfundó la espada y de ella salió un destello de todos los colores. Toda clase de destello de todos los colores. Con la espada cortó una ramita de árbol y salió sangre. La princesa, que al principio se asustó, pero nunca había visto sangre, pero esto le dio una idea maravillosa. Con la espada mágica podía derrotar al ratón malvado y ocupar aquel reino y que todos fueran felices como ella. Y así lo hizo, desenfundó la espada y derrotó al ratón. Al tener tanta valentía, el ratón se convirtió en un príncipe y la besó. Y ella se convirtió en una bellísima princesa. Y todos vivían felices y como bien felices. Y se casaron.
¡Ah, sigue!
Moraleja del cuento.
Ah, vale, perdone.
Este cuento habla de la valentía y de la felicidad, que son dos factores muy importantes en la vida. La valentía nos sirve para afrontar las adversidades de la vida y la felicidad la llevamos todos dentro. Solo tenemos que sacarla siempre que queramos para ser felices. Y ya acabó.
Muy bien, Sara. Muy bonito cuento. Tu cuento.
Yo lo que pasa es que me da espacio personal. Yo con las noticias y con la poesía lo cubro.
¡Ole! Nada, seguimos adelante, que a todos se os da bien, hay que practiquen.
Viene sábado y domingo a escribir.
José Mari, ¿cuál es tu espacio personal?
Mi espacio personal, voy a hablar de los caramelos.
¿Los caramelos en general?
Sí.
Pues adelante, más.
No solo los caramelos sirven para comérselos, sino que también sirven para que nos despejen la nariz y la garganta, como los balsámicos, que hacen que muchas veces... nos despeja la garganta pasándose esa tosecilla. Es que ya no se me ocurría nada más.
¿Tú comes muchos caramelos?
No, comía. Es que una vez me estaba comiendo un caramelo y se me pegó en una muela que tengo una funda y se me pegó a la funda y se... Se despegó la funda.
¡Ay, Dios!
Tuve que ir al dentista. Tuve que ir al dentista y me la pusieron.
Ay,
no me cobraron nada.
Pero un caramelo de esos blanditos.
Caramelo no, de ¿no? café con leche, ¿no?
Sí.
A mí me pasa con los caramelos de los bautizos. A mí me pasa con los caramelos de los bautizos.
¿El qué? ¿El qué?
Con los caramelos esos que dan en las fiestas de los bautizos. De esos de dudos. Es que guardo un caramelo de bautizo en la cestita y me lo como a los 2 años después.
¿Un caramelo de tu bautizo?
No, de la bautizo, que dan los bautizos. En los bautizos. Entonces me lo como 2 años después.
Que está eso que parece la piedra del...
Que parece la piedra de la picapiedra. que yo me lo como, entonces me...
Tú eres dulcera, ¿no? ¿Te gustan los caramelos?
Me gustan a tiempos, a temporadas.
¿A que sí? ¿A que hay épocas en las que no te apetece nada?
No, desde luego que no.
Pues yo soy muy, muy dulzón, muy...
¡Soy muy dulzón! Que ya
gusta,
lo sabemos, que eres muy dulce.
Me gustan mucho los dulces, los caramelos, todo el año como caramelos.
A mí lo que me pasa es que me aburren. O sea, es una cosa que de repente hoy, cuando te he pedido a ti uno, Sara, me apetecía un montón. Los he visto y he dicho, ¡ay, cómo me apetece! Pero si no, no como nunca caramelos. La descripción es que me resulta aburrido. El caramelo.
Yo es que me queda en la boca.
A mí estaba como resulta aburrido.
Sí, ya te veo,
a mí
yo
se
lo aburrido.
Me queda en la boca caramelo.
Ya ves.
Y me dura 3 horas en la boca.
¡Venga! No, y la saliva no, ahí no funciona.
No le doy vueltas en la lengua.
Pues a mí son 5 o 6 minutos.
¿Se te quedará pegado?
A mí sí. Son 5 o 6 minutos o 7 lo que me quita la escritura de un cigarrillo. Por lo menos. Y me lo fumo con mucha ansia.
Bueno, seguimos adelante, pasamos el tema de los caramelos para pasar al tema de... ¿Javier?
Pues yo voy a hablar de la lectina.
¿De la lectina?
Sí, de la lectina. Es una proteína de la leche materna.
Genial.
La lactancia protege contra la obesidad y la principal causa es una proteína de la leche materna llamada lectina. Sin embargo, no todas las madres tienen la misma cantidad de lectina para alimentar a sus hijos, por lo que se está estudiando añadir lectina a las madres que no tengan esa cantidad suficiente. Es decir, suplementarla preparado de lectina en mujeres de esa cantidad donde es más escasa. Esto actuará en los receptores hormonales, que conectados a los centros hormonales enviarán señales al cerebro para decirle que ya se ha acumulado reservas de grasa corporal. También se ha experimentado con ratas, descubriéndose que las que habían ingerido más lectina eran más resistentes al incremento de peso corporal relacionado con la edad. Así los científicos también han llegado a la conclusión de que si se añade lectina a la leche artificial, se previene la obesidad en la edad adulta. Después de experimentar con ratas, los científicos quieren llevarlo a la práctica en bebés, porque la lactancia no solo protege de la obesidad, sino que la lectina programa para evitar el desarrollo de diabetes. Así se ha publicado que mejora el exceso de grasa y se evitan complicaciones médicas como estados hepáticos causados por un exceso de grasa en el hígado.
Está curioso,
sí.
¿Sabes el peligro que tiene esto? Que como esto salga más a la luz, la de tías que se van a enchufar lectina para la operación después de verano, ay, que me he comido 20 helados, no pasa nada, tómate una ampolla de lectina, que ya verás lo fácil que no engordas. O venga, pues en vez de... Es que esto es una movida, ¿eh?
Sí, sí.
Porque, hombre, yo imagino que estará súper controlado, son hormonas, o sea...
Bueno, como reduce la obesidad, manda señales al cerebro que ya hay suficiente reserva de grasa.
Claro. Ah, ese es el tema. Claro, entonces no recibe más entradas.
No, ya no coge más.
Qué curioso, ¿eh? El tema del cerebro. ¿Os acordáis en... Eras una vez la vida, cómo iban corriendo las células del sistema nervioso central que llevaban el flequillo este? Iban corriendo al sistema nervioso central a informar de lo que había, de lo que faltaba. Pues es lo mismo con la lectina. Esta mujer se está enchufando lectina para no engordar. Bueno, pues muy interesante la noticia.
Está bien, es curiosa.
Sí, hombre, dicen que cuanto más se alargue, porque es súper beneficiosa no solo por esto, para prevenir obesidad y tal, sino porque, bueno, tiene un montón de proteínas, tiene un montón de cuestiones que son súper beneficiosas para el niño. Dicen que cuanto más se mantenga el tiempo de lactancia, es muy beneficioso para el bebé, pero claro, no todas las madres están dispuestas a que el niño con tres piños siga no, a ver, tengo que agarrar un bocado.
También biberones y cosas de esas,
suplementos. Bueno, también, exactamente.
Mi mujer les dio el pecho a mis hijos durante 9 meses. Casi hasta que empezaron a andar los niños.
Hasta que le pegaron un bocado un día, sí. Y dijo, me parece que ya se acabó esto, ¿eh? Pues muchas gracias, Javi, muy interesante tu espacio. Pues vamos a seguir con Mari José, qué bonito nombre, Mari José. Pero vamos a seguir con Enrique. Vale. Enrique, una luz, una estrella, se titula, ¿no?
Fotos, oye, que está apuntado.
Ah.
A ver, dice, una luz, una estrella, dice, Virgen bendita de la misericordia y de mi corazón, un día del 10 de mayo del año 1970 te vi por primera vez, mi corazón se ensanchó por primera vez, te vi como un lucero del alba y una estrella me dijo, por tu sendero te he de ver, es tan hermosa tu belleza que a todos los peregrinos de Cuenca, Valencia, Barcelona, Madrid o la misma Puebla de Almenara se quedan encantados de ver. Te sientes bien acompañada, porque más de un milagro que has hecho a toda clase de gente que no estaba sana. Tienes una bondad con cara de pan bendito, que todas las noches te rezaba de pequeñito. Mi madre Concha me dijo un día, no hay virgen más bonita en toda comarca de este pequeño pueblo de Cuenca, de él y de todos los que he visto en Cuenca. Hay gente tan noble que cuando pisas en él te sientes fuerte como un roble. Los aldeanos labraban y araban en el campo como lo hacía de pequeño mi padre Julián. De pequeños pasaban y aún siguen pasando penurias, porque es una pena que el campo esté tan abandonado como lo está ahora. Hay una estrella que la veo de vez en cuando y yo digo que esta es mi patrona y mi guía, la Virgen de la Misericordia. Valdebenardo, Madrid, al 4 de septiembre del año 2010. Enrique Santos Martínez.
Eso que no se ocurre siempre, eso son de muy de vez en cuando tienen la casa terminada, porque yo estoy siempre en esto enganchado a mis efemérides y bueno, ayer lo has cogido esto con bastante gana y me hice dos o tres. Pero que no hay que darle tanto cigarrillo
y a
la familia.
A Enrique lo que le tenemos que pedir es que nos dé, ya que se le da también escribir poesías, que haga poesías de Afaemo, sobre Afaemo, para Afaemo.
Claro. Ya me lo he apuntado aquí, esto en el margen del periódico, o sea, digo, el margen del cuaderno para hacer bien el sábado y el domingo.
Bueno, le vamos a informar a nuestros oyentes, antes de para hacer una pausita, que pueden contactar con nosotros en www.afaemo.org o bien llamando al 91-371-3529. Y si queréis escuchar nuestros programas, están colgados en la página web de Radio Almenara, en www.radioalmenara.net. Ahí pincháis en Radio Tarumba y estaréis al tanto de nuestro programita, nos podéis dejar un mensajito, llamarnos por teléfono. Así que vamos a hacer una pausita y continuamos ahora mismo.
Oh.
Entramos adelante. Hemos redactado una serie de preguntas para todas y todos nosotros, así de inicio de año. Así que vamos a comenzar con Javier.
¿Qué tal has pasado las vacaciones y qué has hecho, Javi?
Bueno, pues las vacaciones las he pasado bien. He estado en casa descansando y saliendo a la calle.
¿Qué tipos de mujeres te gustan? ¿Y por qué, Javi?
A ver, antes de que conteste Javi, vamos a aclarar a nuestros oyentes, porque de repente hemos pasado a decir, oye, ¿qué tal has pasado las vacaciones? Por cierto, ¿qué tipo de mujeres te gustan? Estas han sido una serie de preguntas que entre todo el grupo de la asociación han ido surgiendo así aleatoriamente. Entonces, lo más probable es que, vamos, de hecho, es así, no tiene ningún tipo de estructura esta entrevista, ¿vale? Ya puedes contestar qué mujeres te gustan.
Oh, a mí las mujeres... me da igual mientras sean guapitas.
Las feas no, por favor.
Eso tengo la respuesta yo. Claro, tú.
¿Qué recuerdos tienes de las vacaciones de pequeño?
Pues las vacaciones en pequeño me iba a muchos lugares y me lo pasaba bastante bien. Pero bueno, hasta que cogía la NESA que se ya he dejado de ir.
Candela, a ti que has viajado a Argentina a estar con tu abuela, ¿qué tal has estado? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tal con tu abuela?
¿Qué tal está la señora?
La señora.
Pues bien, mi abuela está muy bien, mayor, pero bastante mejor de lo que me imaginaba, me la he encontrado. Y luego pues allí, nada, paseando mucho, viendo a la familia, comiendo mucha carne... viendo mucho teatro, muy bien, muy entretenida.
Muy bien. Carne fresquita, ¿no, Candela? Que hay mucha carne en
Argentina. Sí, sí, lo que pasa es que antes yo creo que recuerdo que tenía más calidad la carne. Ahora me parece que ha disminuido un poquito la calidad.
Pasa como en todos los países que le inyectan hormona a los animales para que engorden.
Para que engorden y no tienen tanto sabor. Ajá, sí.
¿Cuánto tiempo haces que no ibas, Candela?
4 años.
Oh, ¿cuánto tiempo?
Sí, muchísimo tiempo. Y nada, allí estaba fresquito, pero luego bastante primaveral, así que pensaba que iba a pasar un invierno crudo, pero
bien.
Muy bien, muy bien. Muy más bien. Primaveral que otra cosa, no ha sido tan duro.
Muy bien, Candela. Enrique.
Señora. Se está preparando, está ahí.
A ver qué nos cuentas de tu viaje a Italia.
¿De mi viaje a Italia?
Sí.
Pues así mira, un resumen.
Pues mira, esto, la verdad es que estaba un poco, bueno, esto, así nervioso. Iba a decir, esto acojonado, esto con la huelga de los transportes que había.
Sí.
Y esto cada vez es, y esto cada vez que esto que lo veía, esto me decía mi hermana Maripaz, dice no te pongas nervioso, dice esto, porque me quedo sin viajes, esto sin vacaciones. Y yo la verdad que paso todo el año esto así en batería, esto esperando todas las vacaciones, pues al final esto me quedé contento, o sea, digo,
te la has pasado bien.
Digo, le voy a dejar en total 8 días a mis padres, esto Julián y Conchita.
En paz. Y... 8 días estuviste en Italia.
8 días, bueno, en realidad eso es todo, entre la ida y la vuelta estos 6 días, porque se solemos coger todos los años. Pero ya mientras se pueda. Y la vida me transcurre muy despacio.
¿Entraste en el Vaticano? Para entrar en el Vaticano, ¿qué ropa tenías que llevar?
Había que llevaros esto las mujeres tenían que ir vestidas naturalmente, pero tenían que llevar una, porque ha sido en duda, pero no.
Ya te gustaría.
Pero tenían que llevaros esto una especie de pañuelo esto puesto por encima de las mujeres.
Sí.
Y los hombres o bien camiseta o camisa, esto como digo yo, pero que te cubriese las rodillas.
Ajá.
Ya.
Sí. Sara. Hola.
¿Qué tal?
Te he pillado ocupada. ¿Has salido de vacaciones fuera de Madrid?
Fuera de Madrid no, pero estaba en los aledaños de Madrid, porque estaba en Canencia, estaba en Paracuyo de Tejarama y estaba en la Warner, que es muy bonita la Warner.
Sí.
Le aconsejo a todos los niños que vayan, porque vean el Scooby-Doo, al gallo Claudio, amigo de José Mari, que lo mete muy bien, y a otros más, y a Perín.
Sí, sí. ¿Hay otra cosa que te hubiera gustado hacer, Sara?
Pues sí, me comencé a venir a Cádiz, pero es que estaban las plazas cubiertas y mi madre decía que no íbamos porque yo tenía la cara que para echar para atrás. Y la sigo teniendo.
Que cualquiera te sacaba.
Ay, Sara.
No me voy a poner la cara, para tener cara larga y cara de enfado, porque...
Pues hoy tienes una cara de alegría, de contenta, de felicidad.
Es que tan pronto estoy contenta como estoy enfadada. Me sale pronto y arde Roma. Entonces, pues si ya me conocéis.
¿Cambias mucho de humor entonces?
Pues sí.
Igual que yo.
María José, ¿cómo resumirías tu verano?
Cortito.
Cortito, se te ha hecho cortito.
A mí
también, muy cortito.
Sí, porque solo hemos estado, mi familia y yo, hemos ido unos días a Salamanca en agosto. Por cierto, este fin de semana iremos por allí también.
Sí.
Pero nada, poquito, porque luego no hemos salido por ahí.
Ajá. Pues ahora son las fiestas en Salamanca.
¡Hala! ¡Qué guay!
Es verdad, la Virgen de la Vega.
Así es que todavía, la Virgen de la Vega.
Sí.
Así es que todavía llegas a tiempo para el fin de semana.
Sí, lo que pasa es que es poco, 40 kilómetros, lo que pasa es que claro, un sí. Fin de semana te da tiempo a todo.
También son las fiestas en mi pueblo, hoy es la fiesta grande, la fiesta del Santísimo Cristo de Orense.
Ah, sí.
Y estarán celebrándolo allí todos los del pueblo y gente que haya ido de fuera.
Sí, sí. No, pues mira, el pueblo es el día de San Miguel.
¿Te vas a apuntar a más talleres este año?
Sí, yo me he animado. Este año ya me he animado a deporte, que me parece que toca este jueves.
Ajá, sí.
Y
sí,
ya
toca.
Me en radio. A ver.
Muy
bien.
Eso está,
y la gran estrella que la vamos a contar ahora cuando acabemos las preguntas.
¿Qué más?
José Mari.
José Mari, ¿qué tal las vacaciones?
Ah, pues muy bien. Este verano he estado en el mes de julio, del 20 al 30 de julio. En Gandía, que está por ahí por Valencia, y estaba muy bien. Me daba paseos por las mañanas, por el paseo marítimo, por la playa, me daba también paseos por la mañana, me bañaba, estaba con mi madre, y luego pues nos dábamos algún paseo por ahí, nos tomábamos un refresco o una cerveza sin alcohol y nos lo pasábamos bien.
Sí,
y
sí.
Nada más.
¿Te has quedado con ganas de ir a otro lado?
Pues por ahora no.
O sea que estás alegre de tus vacaciones, ¿no?
Sí,
te lo has pasado muy bien.
Me lo he pasado.
Me alegro mucho, José Mari.
Vale.
¿Y tú qué tal, Antonio, las vacaciones?
Yo...
¿Qué has hecho?
He estado en Salamanca del 9 al 14 con mis hijos y lo hemos pasado bien. Salimos todas las noches a cenar de raciones.
¡Hala!
Y nos lo hemos pasado bien, la verdad.
Así todas, cualquiera sufre.
Todas las noches cenando fuera de casa. Porque resulta que a mi hijo él es muy pesado fregar la loza.
Así que ha dicho que freguen los del bar.
Le es más cómodo, pues eso, que se la sirvan. Y luego he ido dos fines de semana en agosto a mi pueblo. Y es todo lo que he hecho en las vacaciones.
Y bastante trabajito en el pueblo, ¿no?
Sí, sí, sí. Siempre que vamos a trabajar. Mis hermanos no sé cómo no están ya hartos de ir al pueblo. Siempre van a trabajar. Y este fin de semana... Hemos ido, que íbamos a ir a Alcudia, al Valle de Alcudia. No sé si habréis oído nombrar el Valle de Alcudia, donde está todo el ganado las ovejas, que es un espacio muy grande donde hay fincas grandísimas, y están las ovejas, como digo, y vamos a por un remolque de estiércol para el huerto, que el huerto da muchos frutos, Candela. No hemos traído tomates, berenjenas.
Oye, y a Faemo, ¿qué pasa?
Judías verdes, higos, muchos higos. Y eso que está prácticamente...
A tu psicóloga le vas a traer algo, uy, si soy yo.
Ay, Candela. Pues unos pocos higos ya van en mañana. ¿Te gustan los higos?
Joder, que si me gustan los higos. Ahí la pregunta, Barbón.
Están buenísimos.
Bueno, pues los tuyos me los das a mí.
Y eso que... Que íbamos con el tractor a por un
remolque. Esta es buena.
A por un remolque de estiércol, y en el camino me metí, se cayó unos guantes al piso del tractor y me agaché para cogerlos, que no se cayeran por el agujero del embrague del tractor, y me metí en una alcantarilla y le partí el eje al tractor, el eje de la rueda,
como digo siempre, con hacer
de la rueda delantera derecha, y nos tuvimos que dar la vuelta. Ya no pudimos, sí, claro, con el tractor averiado. Y ahora no sé cuándo lo arreglarán, si irán al pueblo a arreglarlo, si habrá que llevarlo a Almodóvar, no sé cómo será el tema.
Jolines.
Lo que sí tengo que decirle a mi hermano, que lo que le cueste, que lo tengo que pagar yo.
Ya. Bueno, le podía haber pasado a cualquiera.
Claro. Como dijo mi hermano Juanito, dice, a nuestro hermano Delfín no le pasa, porque no lo coge nunca.
A mí me pasó este fin de semana que me atropelló un patinete con un niño. Porque yo no vi,
seguro
no vi,
que saliste volando de 25 metros.
Vi el patinete, tampoco vi el patinete. Vi el golpe que me hizo en el pie.
En el pie.
Y nada más hacerme el golpe, le dije, niño, ¿tú eres tonto? ¿Que me quieres llevar al hospital o qué? Y el niño le dijo, disculpe, esto es miedo.
Bueno, con esta gran frase filosofal vamos a hacer un segundo de música porque nos tenemos que ir, y volvemos en un minuto para dar información de las nuevas actividades que tenemos en la asociación.
I used to feel the sky, now I leave the mask behind, painting pictures that aren't so blue. The pages I've turned are the lessons I learned. Somebody bring up the lights, I want you to see.
Bueno, para cerrar el programa de hoy, porque ya nos estamos marchando aquí en Radio Tarumba, primer programa de la temporada 2010-2011. Ya nos vamos a despedir, pero no sin antes explicaros un poco cómo son las actividades que hay previstas. Vamos a esperar un momentito, porque justo en el último momento... ¿Hola?
Almendra, arriba.
¿Hola?
Hola, Cande.
¿Sí?
Oye, Candela.
Sí.
Mira, soy Isa, que quería hablar con Cilia. Tú estás en el estudio.
Ay. Qué cagada. Bueno, pues... Bueno, vamos a repasar las actividades de AFAEMO, con este inciso que hemos tenido. Damos besos aquí a Isa, que le hemos metido en su llamada así en un segundito. Pensamos que era para nosotros, así de importante nos creemos. Así que bueno, os explicamos un poquito las actividades que tenemos previstas para AFAEMO, para este año, para hacer en la asociación. Entonces, Van a ser los martes, seguimos con radio, los miércoles con las terapias, los jueves con deporte, alternando piscina, baloncesto y tenis, los viernes nuestras salidas, pero los lunes, que es cuando varían las cosas, primer y tercer lunes de cada mes, taller de cocina, y el segundo y el cuarto lunes de cada mes, por trimestre, van a haber diversas actividades. En el primero, juegos colectivos. A partir de enero hasta marzo vamos a tener un taller de cine que finalizará con una práctica de hacer un cortometraje dentro de la asociación, que estará conducido por Mari José, otro colaborador, y aquí la Menda Lerenda. Y a partir de abril vamos a tener un tallercito de teatro para introducirnos en habilidades sociales, expresión corporal y esas técnicas. Así que a todo aquel o aquella que estén interesados en participar con nosotros, estaremos encantados de recibirles. Podéis contactarnos en el 91-371-3529 o meteros en nuestra web en www.afaemo.org. Así que, ¿tienes algo más que añadir?
No, nada.
¿Nada más?
Nada.
Pues despedimos el programa, Antonio.
Sí, que nos vaya, que os vaya a todos bien, y a nosotros incluidos, la semana que viene, la semana esta que ha entrado. Que seamos felices.
Pues nada, un fuerte aplauso para todos. Y nos vemos el próximo martes. Que tengáis salud y mucha alegría.
Echad deseando a mi psicólogo también.
Well, I couldn't have said it better myself. Tonight the conversation takes the fall. Just love me like you love nobody else. There's something on your mind. I've known you long enough to know the words are not that hard to find. The light.